Tema 7, Educación para la Salud. Concepto. Ámbitos de actuación. Metodología e investigación en EPS. 1. 1. La educación para la salud. Concepto y modelos. 1.1 Introducción. La educación para la salud, EPS, es una práctica antigua, aunque ha variado sustancialmente en cuanto a su enfoque ideológico y metodológico, como consecuencia de los cambios paradigmáticos en relación a la salud, de un concepto de salud como no enfermedad hacia otro más global, que considera la salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social. El paso del concepto negativo de salud a una visión positiva ha conducido a un movimiento ideológico, según el cual, las acciones deben ir dirigidas a fomentar estilos de vida sanos, frente al enfoque preventivo, que había prevalecido hasta entonces. Paralelamente se ha producido un cambio terminológico, de la tradicional denominada educación sanitaria a la actual EPS. Así pues, la EPS tiene como objeto mejorar la salud de las personas y puede considerarse desde dos perspectivas, preventiva y de promoción de la salud. 1.2 Concepto de educación para la salud. Han existido y existen diversas definiciones de EPS, pero todas tienen como elemento y objetivo común la modificación de conocimientos, actitudes y comportamientos de salud en los individuos, grupos y colectividades, con una etapa inicial, antes de la década de los 70 del pasado siglo, en la que la acción se centraba en los individuos, factores internos, y una etapa actual, desde dicha década, en la que se incide también en los factores ambientales y sociales, factores externos. A principios del siglo XX se establecieron las primeras aportaciones al concepto de EPS. Con la publicación en el año 1923 de la obra de Winslow defendiendo la salud pública y la necesidad de incluir la educación sanitaria como una de las acciones fundamentales para el fomento y protección de la salud de la población. En 1926, Wood la definía como la suma de experiencias que influyen favorablemente en los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la salud del individuo y de la comunidad. Aportaciones más recientes como las de Thomas M. C. Keown, nos ofrecieron una innovación en el concepto de salud pública y EPS respecto a la inclusión de los factores ambientales como determinantes en el estado de salud de la población. Milton Terris establece lo que denomina la primera revolución epidemiológica en el logro que se produjo en la década de los 50 frente a las enfermedades infecciosas. Y defiende la necesidad de una segunda revolución que disminuya la morbimortalidad en patologías prevalentes tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. La OMS, en 1966, define la EPS como el conjunto de experiencias y de situaciones que en la vida de un individuo, de un grupo o de una colectividad pueden modificar sus creencias, sus actitudes y su comportamiento en relación con los problemas de salud. En 1974, Mark Lalonde, ministro de Salud y Bienestar del gobierno canadiense, planteó a través del informe A New Perspective on the Health of Canadians, los determinantes de salud 2 construyendo un modelo basado en la determinación del estado de salud de una comunidad en base a la interacción de 4 variables. La biología humana. El medio ambiente. El estilo de vida. El sistema de asistencia sanitaria. Una de las principales consecuencias derivadas de este informe fue el haber destacado la importancia del comportamiento individual como factor generador de enfermedad. Esto desemboca en 2 consecuencias inmediatas: por un lado, la necesidad de educar para la salud a los individuos y por otro, la necesidad de concienciar y responsabilizar a cada persona de su propia salud. Asepelli, Escuela Italiana de Educación Sanitaria de la Universidad de Perugia, en 1970, definió la EPS como un proceso de comunicación interpersonal dirigido a proporcionar la información necesaria para un examen crítico de los problemas de salud y a responsabilizar a los individuos y grupos sociales en las decisiones de comportamiento que tienen efecto directo o indirecto sobre la salud física, psíquica o social de los individuos o la colectividad. En 1975, el cuarto grupo de trabajo de la National Conference on Preventive Medicine, USA, planteó que la EPS debe incluir una serie de actividades o estrategias dirigidas a informar a la población sobre la salud, la enfermedad, las invalideces, así como las formas mediante las cuales los individuos pueden mejorar y proteger su propia salud, incluyendo el uso más eficaz de los servicios sanitarios. Motivar a la población para que desee modificar sus hábitos por otros más saludables. Ayudar a la población a adquirir los conocimientos y capacidades necesarias para adoptar y mantener hábitos y estilos de vida saludables. Propugnar cambios en el medio ambiente que faciliten unas condiciones de vida y una conducta saludable. Promover la enseñanza, formación y capacitación de todos los agentes de la EPS. Incrementar, mediante la investigación y la evaluación, los conocimientos acerca de la forma más efectiva de alcanzar los objetivos señalados. En 1983, el OMS definió la EPS como cualquier combinación de actividades de información y educación que conduzca a una situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y busquen ayuda cuando la necesiten. En 1998, la OMS plantea una nueva definición de EPS, entendida como un conjunto de oportunidades de aprendizaje elaboradas conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar el conocimiento sobre la salud y el desarrollo de habilidades para la vida que puedan conducir tanto a la salud individual como colectiva. La EPS es una parte esencial de la estrategia de promoción de la salud que tiene como fundamento el fomento de estilos de vida saludables, es, asimismo, un elemento clave en la prevención de enfermedades y problemas de salud, y una herramienta útil en el tratamiento de los problemas de salud, a través de la formación en cuidados. Según Rachan, son cuatro los bloques que dan cuerpo a la EPS, aportando respuestas a preguntas fundamentales de la disciplina. Ciencias de la salud, ¿cuáles son las conductas que mejoran la salud? 3. Ciencias del comportamiento, ¿cómo se producen los cambios de comportamiento? Ciencias de la educación, ¿cómo se puede facilitar el aprendizaje? Ciencias de la comunicación, ¿cómo se comunican las personas? 1.3 Necesidad de implementar la educación para la salud. Hay varias razones que hacen que la EPS sea un elemento esencial de nuestra actuación como profesionales. La salud no está amenazada solamente por las epidemias o por otras enfermedades prevalentes. La salud está también amenazada por formas o hábitos de vida insanos, dieta, sedentarismo, consumo de tóxicos, etc., que inciden negativamente en la salud. Pero conseguir modificar estos hábitos no puede imponerse ni recetarse. En muchas enfermedades crónicas la participación del individuo, tanto en comportamientos y estilos de vida como en la adherencia al tratamiento son imprescindibles para su control. Cada vez más las personas se sienten implicadas y quieren ser responsables de su salud, así como participar en las decisiones que se refieren al mantenimiento de su salud o al control de su enfermedad, y la EPS les capacita y les motiva para asumir la responsabilidad de ello. Si definirla es una tarea compleja, incorporarla a la práctica del personal sanitario de una forma sistemática, reglada y efectiva puede ser aún más complicado. Son escasos los recursos de formación que se dirigen a la preparación del personal sanitario para el desempeño de esta función que, en muchos casos, se realiza con más voluntad que preparación. 1.4 Campos de actuación de la educación para la salud. El proceso de promoción de la salud es muy amplio y puede ser enfocado desde varios puntos de vista, sin embargo, vamos a sintetizarlo en 3 campos de acción. Prevención primaria, se denomina prevención primaria todos aquellos actos destinados a disminuir la incidencia de una enfermedad en una población, reduciendo el riesgo de nuevos casos. Este tipo de acciones están dirigidas a la población considerada sana. Las intervenciones en este nivel de atención pueden clasificarse como intervenciones de carácter no específico, que corresponden con acciones de promoción de la salud tales como medidas generales de saneamiento ambiental, educación vial, planificación familiar, etc. Intervenciones de carácter específico, que se llevan a cabo para actuar frente a un problema específico de salud como las vacunaciones, evitar determinados riesgos laborales, etc. Prevención secundaria, se denomina prevención secundaria todos los actos destinados a disminuir la incidencia de una enfermedad en una población, reduciendo su duración y evolución. La EPS a nivel de prevención secundaria está basada en aquellas acciones dirigidas al diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. En la prevención secundaria se utilizan fundamentalmente 3 tipos de estrategias. El autoexamen, Su objetivo es la capacitación del propio individuo para detectar cualquier tipo de anomalía en su organismo, por ejemplo la autoexploración mamaria. Participación de la población en el diagnóstico precoz y tratamiento de los signos y síntomas iniciales de las patologías crónicas para recibir tratamiento lo antes posible. El screening o detección precoz, en la que se aplican diversos métodos de cuatro identificación de problemas a la población que en apariencia no presenta ningún problema de salud, con la finalidad de realizar una detección precoz de aquellos individuos que se encuentran en un estado inicial de una enfermedad o presenta un riesgo importante de padecerla. Prevención terciaria, todos los actos destinados a disminuir la prevalencia de las incapacidades crónicas en una población, reduciendo al mínimo las invalideces funcionales producidas por la enfermedad. Dentro de este apartado englobaríamos aquellas acciones encaminadas a evitar nuevas complicaciones, evitando en lo posible el avance de la enfermedad o sus secuelas, estableciendo actividades de rehabilitación, entendida esta como un enfoque tridimensional del individuo y no solamente referidas al aspecto físico del individuo y también como acciones encaminadas a la reinserción social del sujeto. En definitiva, podríamos afirmar que a través de la prevención terciaria intentamos mejorar la calidad de vida del sujeto que se encuentra en un estado de enfermedad. 1.5 Modelos de educación para la salud. En el campo de la aplicación real, y en función del pensamiento imperante, la realidad social y los avances científico-técnicos, se han desarrollado tres modelos fundamentales de EPS. 1.5.1 Modelo biomédico. Es el modelo asistencial tradicional, en el que el sanitario, esencialmente el médico, se comporta como experto que ostenta toda la responsabilidad por delegación de los usuarios en el sistema sanitario. La población diana es exclusivamente la demandante de servicios y la información es básicamente unidireccional, consejo médico. 1.5.2 Modelo preventivo. Incorpora la prevención en los grupos de riesgo y la consideración de factores ambientales y sociales, con responsabilidad compartida entre el profesional sanitario y otros profesionales. Trabajadores sociales, etc. La población diana es la comunidad y la información es bidireccional, aunque desequilibrada, pues la comunidad no participa en el diseño de los programas, campañas publicitarias, aunque eso contempla la aceptabilidad por esta de las intervenciones. 1.5.3 Modelo comunitario. Se centra en la participación de colectivos no sanitarios, asociaciones de consumidores, grupos de autoayuda, tratando de fomentar el autocuidado y la responsabilización de los individuos y la comunidad, que es la población diana. La responsabilidad es, pues, compartida entre diferentes profesionales sanitarios y grupos no sanitarios, siendo la información bidireccional y equilibrada, dinámica de grupos. Modelos aplicados en EPS. En las últimas décadas ha surgido una tendencia a la búsqueda de estrategias prácticas para el desarrollo de intervenciones en EPS y promoción de la salud. De esta tendencia han surgido diferentes modelos cuyo objetivo es facilitar la aplicación práctica de los conocimientos existentes y servir como guía para la elaboración de programas y actividades de intervención. Simons, Salleras, 1985, recoge en un artículo de revisión, hasta 25 modelos teóricos diferentes procedentes de campos tales como la medicina, ciencias de la comunicación, la sociología, pero es la psicología social la disciplina que aporta más información sobre las bases científicas de la modificación de los comportamientos de salud. 5. Modelo precede. Se trata de uno de los modelos más conocidos y más extendidos. Fue desarrollado por el profesor Lawrence Green, Universidad de British Columbia, y Kahls, 1980. En la actualidad se conoce como modelo precede-proceed. Predisponer, reforzar y permitir que se construyan diagnósticos y evaluaciones educacionales y ecológicos. Política que regula y organiza constructos para el desarrollo educacional y medioambiental. El modelo completo consta de 9 fases que pueden resumirse en 4 fases básicas. Diagnóstico de la situación. Programación de la intervención educativa. Implementación o ejecución de la acción educativa. Evaluación. Factores predisponentes, son factores internos que anteceden a la conducta. Constituyen la principal fuerza motivacional. Entre ellos destacan, conocimientos, actitudes, creencias, valoraciones, percepciones, variables sociodemográficas. Factores facilitadores o capacitantes, anteceden a la conducta. De forma aislada no implican la puesta en marcha de la conducta. Entre ellos destacan, recursos del medio, accesibilidad, legislación. Factores reforzantes, son factores consecutivos a la conducta. Se relacionan con la percepción de aceptación o rechazo. Destacan, beneficio, apoyo, reconocimiento. Modelo fácil. Esta propuesta se basa en un modelo de aprendizaje de la conducta para, a partir de este, proponer una guía para la elaboración de un programa. La propuesta se basa en conceptos derivados de distintas teorías como el propio modelo precede, la teoría de la adquisición de innovaciones de Rogers, la teoría de las necesidades de Maslow, el modelo de aprendizaje de Gagne o la teoría de cambio de Kelman e integra las aportaciones de distintas disciplinas para conseguir un marco de trabajo aplicado, Rachan, 1991. El modelo se basa en que para adoptar una nueva conducta se han de seguir una serie de pasos. 1. Estar informado y estar interesado. El individuo debe, primero, conocer la existencia de una conducta alternativa y además, estar interesado en aprender algo sobre el tema. 2. Sentir la necesidad de tomar una decisión. Una vez que conoce la existencia de la nueva conducta, el individuo debe sentir la necesidad de tomar una decisión personal sobre la sí misma. 3. Tomar la decisión. En esta fase el sujeto recoge información y analiza los pros y los contras de la nueva conducta, medita sobre esa nueva conducta hasta llegar a tomar una decisión. Esta decisión incluye el hecho de probar la nueva conducta, aunque la postura final puede ser mantener la conducta anterior. 4. Probar la nueva conducta. 5. Adoptar la nueva conducta. 6. Interiorizar la nueva conducta. Partiendo del proceso descrito, el autor elaboró una guía para facilitar la realización de un proyecto de EPS. Esta guía comprende 6 fases consecutivas e interrelacionadas cuyas iniciales forma la palabra facile. F. Formar el escenario de la conducta principal. En esta fase el objetivo consiste básicamente en analizar la conducta que se pretende modificar apoyándose en el modelo de aprendizaje del comportamiento expuesto previamente. A. Análisis bibliográfico. Consiste en una revisión de la literatura centrada en la información obtenida en la fase anterior. C. Consultas personales, comprende todas las reuniones, entrevistas, sondeos, necesarios para la elaboración del proyecto, incluyendo la recolección de datos sobre la población diana. Y identificar aquello que se va a realizar, se corresponde con la elaboración del proyecto. Partiendo de un borrador y teniendo en cuenta a todos los implicados se define un marco de referencia, se redactan los objetivos, se seleccionan las actividades y se elabora un plan de puesta en marcha del proyecto. L. Llevar a cabo el proyecto, implementación del proyecto centrándose en 2 objetivos, favorecer la adhesión de los participantes al proyecto y facilitar la puesta en marcha de los elementos que lo componen. E. Evaluar para mejorar, conseguir los objetivos del proyecto y mejorar sus componentes en función de evaluaciones periódicas. Modelo de Prochaska Di Clemente. En 1984, Prochaska y Di Clemente, Prochaska 1984, formularon la hipótesis de que los cambios de conducta siguen una serie de etapas más o menos estandarizadas, tanto en los cambios espontáneos como en aquellos que siguen a recomendaciones terapéuticas. Estas etapas corresponden a lo que denominaron las etapas del cambio, y pueden explicarse como una progresión a lo largo de un proceso, que se inicia con una etapa de precontemplación, continúa con una etapa de contemplación, seguida de una etapa de preparación, y finaliza con las etapas de cambio y mantenimiento. La precontemplación sería la etapa en la que el individuo no se plantea la necesidad del cambio, mientras que en la etapa de contemplación existe ya una intención de cambio, que en términos operativos se suele establecer en la intención de cambiar en los próximos 6 meses. Este intervalo, obviamente arbitrario, sería un plazo razonable más allá del cual raramente hacemos planes de cambio, por lo menos en relación a cambios de conducta. En líneas generales, las personas en etapa de precontemplación pueden estar desinformados o mal informados, o bien pueden sentirse incapaces para el cambio, o no quieren ni planteárselo debido a razones diversas. En general, se comportan de forma defensiva respecto a su hábito 7 presente y son muy resistentes a las presiones externas al cambio. La contemplación sería la etapa en la que los individuos están pensando seriamente en intentar el cambio de conducta en los próximos 6 meses. Los contempladores están mucho más abiertos a la información sobre los riesgos y consecuencias asociados al hábito que los precontempladores. Sin embargo, muchas personas pueden permanecer en la etapa de contemplación durante mucho tiempo. Los individuos en preparación están dispuestos a intentar un cambio, y en consecuencia están planeándolo seriamente para un futuro inmediato, normalmente en el plazo de un mes. Normalmente los individuos en esta etapa han realizado ya algún esfuerzo en la dirección del cambio. En el caso de los fumadores, esto se traduce en haber realizado algún intento previo que haya durado al menos 24 horas, o bien en ocasiones se ha disminuido el consumo de cigarrillos. La etapa de acción corresponde abiertamente al momento del cambio. En general, para definir operativamente esta etapa, se debe permanecer en ella durante un tiempo, en el caso del tabaquismo se suele considerar 24 horas como el periodo mínimo. Finalmente, la etapa de mantenimiento sería la de consolidación del nuevo hábito, en el caso de extinción de conductas, del estado de abandono de la conducta, que necesita asimismo de un periodo mínimo, establecido para el abandono del tabaquismo en 6 meses. En la siguiente tabla se describe la estrategia a adoptar en cada una de las fases. Modelo transteórico de Prochaska. Precontemplación. O proporcionar más información. O ayudar al paciente a creer en su capacidad de cambio, autoeficacia, o personalizar la valoración. Contemplación. O ayudar al paciente a desarrollar habilidades para el cambio de conducta. Ofrecer apoyo. O ayudar al paciente a desarrollar un plan de cambio o proporcionar material de ayuda. Acción o ofrecer apoyo. O ayudar al paciente a prepararse ante posibles problemas. Mantenimiento o ayudar al paciente a prepararse ante posibles problemas. Recaída. O ayudar al paciente a comprender los motivos de la recaída o proporcionar información sobre el proceso de cambio o ayudar al paciente a hacer planes para el próximo intento o facilitar la confianza del paciente en su capacidad de cambiar o ofrecer un apoyo, incondicional. Modelo de acción para la salud. Este modelo, derivado de las grandes teorías explicativas, es propuesto por Tones a partir de su conceptualización de la promoción de la salud como la interacción de las políticas públicas de salud y la EPS, Tones, Tilford y Robinson, 1990. El modelo se articula en torno a 2 ejes, la intención conductual y la elección en salud. 8. Según el autor, la intención conductual depende de 3 sistemas, el sistema de creencias, el sistema motivacional y el sistema normativo, a los que habría que añadir además, el autoconcepto y la autoestima. La combinación de estos sistemas determinaría la fuerza con la que un individuo se enfrenta con una decisión referente a su salud. El mapping de intervenciones. El mapping de intervenciones surge de la necesidad de una especificación más explícita de los procesos por los que la teoría y los descubrimientos empíricos se incluyen en el desarrollo de intervenciones, Barzal-Amiu, Parcel y Koch, 1998. Las características de este modelo pueden resumirse en 1. Su propósito es proveer a los encargados de planificar programas y actividades de EPS con un marco para la toma eficaz de decisiones en cada paso del desarrollo de la intervención. 2. Ofrece un sistema para la integración de la teoría, los hallazgos empíricos y la información recogida de la población diana. 3. Presenta analogías con el mapeo geográfico. Pretende capacitar al planificador para descubrir relaciones, localizar destinos, o planificar rutas. 4. Pretende explicitar los pasos de la planificación para facilitar la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas y experiencia. 5. Desde este punto de vista, el desarrollo de programas requiere una unión entre un sistema de recursos, quienes desarrollan, un sistema de usuarios intermediarios, quienes implementan, y un sistema de usuarios finales, participantes en el programa. Modelos más relevantes según un estudio realizado en 24 revistas de educación sanitaria, medicina y ciencias del comportamiento, Glantz y colaboradores, 1997. Modelo de creencias en salud. Health Belief Model. constituye una de las aportaciones más importantes de la psicología social en el área de la modificación de conductas. Según sus autores, Rosenthal y Levanzahl, el que una persona siga o no las recomendaciones y/o terapéuticas está en función de varias creencias. 1. La susceptibilidad personal frente a la enfermedad que se pretende prevenir. 2. La gravedad probable, clínica o social, de esa enfermedad. 3. Los beneficios potenciales de la medida preventiva recomendada. 4. Las barreras o dificultades encontradas en la adopción de las medidas, coste económico, molestias físicas o emocionales, incomodidad, etc. El modelo asume que las creencias y percepciones están condicionadas por variables sociodemográficas, que ejercen influencia a través de percepciones y motivaciones. En las revisiones del modelo se han incluido aspectos como la motivación general sobre cuestiones de salud, la confianza general en el profesional y en el sistema sanitario y las características de la relación profesional-paciente. Entre las numerosas críticas que ha recibido, se encuentran que no tiene en cuenta el medio ambiente físico y social donde vive el individuo. El modelo no ha resultado del todo útil para explicar conductas complejas como dejar de fumar o hacer ejercicio físico. Modelo persuasivo motivacional, modelo KAP. Según los defensores de este modelo, el conocimiento provoca un cambio de actitud que más tarde se traduce en la consecución de hábitos de vida saludables. Para cambiar las actitudes, el mensaje educativo debería llevar incorporado el componente motivacional 9 correspondiente. El modelo ha sido rechazado porque 1. Los receptores desarrollan mecanismos de defensa ante los mensajes que hacen que estos lleguen en pocas ocasiones a la fase de cambio de actitud. 2. Los cambios de conducta no siguen obligatoriamente a los cambios de actitud. Esto es una condición previa y necesaria, pero no suficiente, Green y Kafferer. Las actitudes y las creencias están a menudo en contradicción con las conductas, Sayeras, 1985. Modelo cognitivo social. Fue desarrollado por Bandura en 1977 a partir de la teoría de aprendizaje social. La conducta humana se explica como una interacción entre una conducta dinámica, los factores personales, incluyendo las cogniciones, y las influencias sociales. El modelo proporciona las bases para diseñar estrategias de intervención. Incorpora elementos importantes. 1. Enfatiza las diferentes fuentes a partir de las cuales se pueden adquirir las expectativas, las propias experiencias, la observación, la persuasión verbal, la autorregulación emocional. 2. Introduce los conceptos de autocontrol y autoeficacia. 3. La expectativa de resultado, outcome expectation, o creencia de que la conducta va a derivar en un resultado deseado. Teoría de la acción razonada. Fue propuesta por Azgen y Fischbein a principios de los 80. En ella se contempla el papel de los factores cognitivos. Esta teoría permite expresar en términos matemáticos la relación entre creencias, actitudes, factores normativos, interés y práctica. El único antecedente inmediato de cualquier conducta, según esta teoría, es la intención de realizarla, esto implica que todo gira alrededor de la intención y no de cualquier otro factor. Aunque en líneas generales se trata de un modelo bien aceptado por diferentes autores, las críticas que ha recibido se basan en que las intenciones y las conductas no siempre son congruentes y que una persona no siempre hace lo que tiene intención de hacer. Modelo pragmático. Se trata de uno de los modelos más aceptados en la actualidad. Se basa en que sus estrategias de intervención deben ir dirigidas a la persona mediante comunicaciones persuasivas y motivadoras, y a la vez incidir sobre el medio ambiente físico, psicosocial, sociocultural, socioeconómico, con el fin de convertirlo en favorable al cambio de conducta que deseamos, Sayeras, 1985. Este modelo incluye elementos procedentes de otros modelos teóricos como el modelo persuasivo motivacional y el modelo de creencias en salud. Los grupos sociales y sus líderes juegan un papel importante para que se pueda producir el cambio de actitud previo al cambio de conducta. Existen diversos modelos que atienden los enfoques de análisis de conducta preventiva, entre ellos aparece el propuesto por Weinstein, 1988, donde se refleja el proceso de adopción de precauciones como una secuencia ordenada de etapas cognoscitivas, cualitativamente 10 diferentes. Tal propuesta gira en torno al desarrollo de las creencias y de las intenciones a través del tiempo para conducir a la acción. El proceso de adopción de precauciones está conformado por una serie de etapas. Esta teoría de etapas sugiere, a, que las personas se comportan de manera cualitativamente diferente en los diversos puntos del proceso de adopción de precauciones y b, que las clases de intervenciones y de información requeridas para que las personas se aproximen más a la acción varían de etapa en etapa. Weinstein, 1988. El modelo de adopción de precauciones. Toma en cuenta para hacer la caracterización de etapas, los siguientes factores. 1. Susceptibilidad al riesgo, es definida en términos de las creencias de las personas acerca de una situación de riesgo, y en ella se distinguen tres niveles. A. En el primer nivel las personas aprenden que existe un riesgo, por lo cual se busca informar sobre los riesgos y precauciones en general. B. En este nivel se exploran los pensamientos, sentimientos, creencias y expectativas acerca de la situación de riesgo y de la probabilidad de ocurrencia para otras personas similares. C. Reconocimiento y aceptación de la susceptibilidad personal. 2. La severidad del riesgo, efectividad de la precaución y del costo. En esta etapa se identifican niveles de creencia acerca de la severidad del riesgo y de la efectividad de la precaución. Cabe anotar, primero, que la severidad del riesgo dentro de este proceso busca la sensibilización frente a la gravedad de posibles enfermedades. Por otra parte, la efectividad de la precaución es entendida como el proceso de reconocimiento y aceptación de que determinada medida es efectiva en lo personal. Los niveles que componen esta etapa son: a. Conciencia sobre la existencia de la precaución; b. Creencia de que la precaución es generalmente efectiva; c. Creencia de que la precaución sería personalmente efectiva. 3. Proceso de toma de decisiones. En esta etapa se decide modificar problemáticas individuales y grupales a partir de la aceptación de la presencia del riesgo y de la efectividad de las precauciones, de acuerdo con el siguiente proceso. Delimitar el factor de riesgo. Proponer alternativas de control a este factor de riesgo. Hacer un balance del costo-beneficio para cada una de las alternativas propuestas. Elección de la alternativa que representa mayor beneficio, y por último la intención de actuar de acuerdo con los pensamientos, creencias y expectativas para cada persona en concordancia con el proceso llevado. 4. Construcción y ejecución de los programas de cambio. En esta etapa se formulan las estrategias necesarias para reducir o eliminar los factores de riesgo, al igual que el fortalecimiento de aquellos elementos que permitan mantener una adecuada salud y promocionarla, con el fin de mejorar la calidad de vida, a partir de las propuestas generadas por los sujetos actuantes en el proceso, traducido en acciones concretas y reales. Respecto al modelo de adopción de precauciones de Weinstein, 1988, se concluye que es una herramienta eficaz para trabajar procesos individuales y como apoyo en procesos colectivos que se centren en el desempeño del usuario como principal estrategia de cambio a partir de un proceso educativo, ya que es un excelente conductor para evaluar 11 permanentemente el avance en el conocimiento de la realidad de la población, como de las soluciones propuestas, implementadas y ejecutadas que responden en su orden a las preguntas qué cambiar, cómo cambiar y qué resultados se obtienen al cambiar para mejorar las condiciones de vida. 2. Ámbitos de actuación de la educación para la salud. El ámbito de la EPS no se circunscribe a los servicios sanitarios, sino que es extensiva a todos aquellos campos en los que se puede contribuir a fomentar una vida saludable. Por lo tanto, el campo de la EPS lo constituyen los individuos, los grupos y toda la colectividad. Sin embargo, es importante tener en cuenta las características de la realidad cultural de los individuos o grupos a los cuales dirigimos la acción educativa. Este análisis de la realidad nos demostrará la diversidad de necesidades y justificará la existencia de diferentes programas con objetivos y estrategias distintas. Pueden establecerse diversas clasificaciones del ámbito de actuación de la EPS, pero en todas se debe tener en cuenta al individuo sano como al enfermo en interrelación con su medio, atendiendo a las características del momento del ciclo evolutivo en el cual se encuentra. En general podemos establecer la familia, la escuela, el medio laboral, los servicios sanitarios y las intervenciones a nivel comunitario. La familia es la primera experiencia de aprendizaje que el niño tiene con relación a su salud. Depende, para tanto, de los hábitos y conductas de sus progenitores. A través de la relación y la convivencia se produce una transmisión mimética, no en el plano racional ni del conocimiento, que se adquiere por imitación de sus mayores y que va consolidando los primeros hábitos. Por tanto, la familia juega un importante papel, de manera especial en los primeros años de vida, en la transmisión de esos hábitos y capacidades saludables. La escuela. La pertinencia de los programas de EPS tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria obligatoria se basa en que las pautas de comportamiento, creencias y estilos de vida relacionados con la salud se adquieren a una edad relativamente temprana. La puesta en marcha de la LOCSE, en 1990 supuso el reconocimiento explícito y legal de introducir la EPS en el currículo escolar. El medio laboral. Esta debe dirigirse al trabajador en su medio laboral, pero también a toda la red de apoyo social y comunitario. La Organización Mundial del Trabajo establece que un programa de EPS debe fomentar y mantener el nivel más elevado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir todo daño que pueda ser causado por las condiciones de trabajo, ofrecer protección contra los riesgos y mantener a las personas en el puesto laboral que convenga a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas. Los servicios de salud. Actualmente las instituciones sanitarias contemplan en su cartera de servicios la EPS, dirigida tanto a los propios usuarios de los servicios, enfermeros y familiares, como a agentes intermedios que deben realizar EPS en su ámbito de trabajo, maestros barra AS, profesorado de secundaria, etc. El medio comunitario. Los programas de salud comunitarios van dirigidos a la 12 población en general integrando la información y la educación en las actividades de fomento y protección de la salud. Estos programas de salud comunitarios de EPS deben o identificar a los individuos y las conductas de riesgo o informarles y motivarles para que abandonen los comportamientos que condicionan los riesgos o estimularles a que realicen exámenes periódicos de salud para la detección precoz de los problemas de salud condicionados por los estilos de vida. O informar sobre las primeras manifestaciones subjetivas y objetivas de las enfermedades. O capacitar a los individuos para que participen activamente en la toma de decisiones en las cuestiones que afecten a la salud de la comunidad. 3. Metodología e investigación en la educación para la salud. 3.1 Técnicas didácticas en educación para la salud. La metodología educativa podemos definirla, en un sentido amplio, como la forma de actuar o proceder que utiliza el agente educador para hacer llegar su mensaje a la población diana, a esto se le conoce como el método de EPS. La OMS clasifica los métodos de EPS en dos grupos, en función de la relación comunicativa que se establece entre el emisor del mensaje educativo, el agente educador, y el receptor del mismo, o población diana. Métodos unidireccionales, hacen referencia a aquellos recursos metodológicos que no permiten que el receptor del mensaje tenga la posibilidad de interactuar con el educador, bien para discutir el contenido, o bien, para solicitar aclaraciones. Los medios de comunicación de masas constituyen un claro ejemplo del método unidireccional. Métodos bidireccionales o socráticos, son aquellos que permiten un intercambio de forma activa y continua entre el educador y el educando. El diálogo, en la entrevista sanitaria, y la discusión de grupo, en educación grupal, se consideran dos métodos clásicos bidireccionales. Esta clasificación, sin embargo, no nos permite incluir algunos métodos en uno y otro grupo. Así por ejemplo, la proyección de un vídeo educativo se definiría, en un principio, como método unidireccional, ya que la información que aporta es en una sola dirección. Pero, si la visualización del vídeo se complementa con un debate que aclare los interrogantes que se hayan podido plantear, este método adquiere cualidades bidireccionales. Debido a ello, y siguiendo las recomendaciones de Salleras para el proceso educativo de la EPS, se establece una nueva clasificación de los métodos basada en la relación de distancia existente entre los agentes educador y educando. Según esta relación, se establece que la influencia del educador puede ser directa o indirecta. Hablaremos de acción directa cuando existe contacto ininterrumpido entre el educador y el educando utilizando, fundamentalmente, la palabra hablada y apoyándose en los medios 13. Audiovisuales como medios de comunicación. En la acción indirecta, se da un distanciamiento en el espacio y barra o en el tiempo entre el educador y el educando. En esta ocasión puede utilizarse la palabra hablada, aunque con mayor frecuencia se hace uso de la palabra escrita o de las imágenes, pero intercalando entre el educador y el educando una serie de medios técnicos como son los medios de comunicación social. En líneas generales, cuanto más estrecha es la relación educador-educando y mayor la retroalimentación que se da entre ellos, mayor eficacia alcanza el método utilizado. En los programas de EPS los métodos de acción directa se consideran más eficaces que los métodos indirectos. Los métodos directos incluyen los siguientes recursos técnicos. La entrevista. La EPS se entiende como la transmisión de una serie de ideas a través de razonamiento lógico entre dos personas que conversan. Se trata de establecer una situación de interacción dinámica mediante el lenguaje entre dos o más personas, durante la cual ha de existir un intercambio de opiniones, ideas y conceptos, con el fin de obtener una información completa sobre las necesidades de una de ellas, tras lo cual se establece un proceso de transmisión de información por parte del agente educador, con la finalidad de modificar conductas que sean consideradas inadecuadas para el concepto positivo de salud. El uso de la entrevista como medio de trabajo requiere, por parte del entrevistador, de las siguientes cualidades. Saber escuchar, se debe evitar interrumpir al entrevistado discutiendo o criticando sus opiniones, aunque puedan ser equivocadas, con el fin de conseguir un clima de confianza y desinhibición que nos permita recabar la mayor cantidad de información posible. Saber conversar, para ello utilizaremos un lenguaje claro, conciso y adaptado a la cultura del entrevistado, con el fin de facilitar la transmisión del mensaje, que debe despertar interés en el entrevistado. Saber aconsejar, no se trata de que el entrevistador viva el problema, se debe procurar que la solución sea aportada por el entrevistado, siempre que sea posible. Tipos de entrevista. La entrevista libre, en la que el profesional apenas interviene y deja que el paciente haga una narración abierta y sin interrupciones. Es la que habitualmente se usa en las consultas de psicoanálisis y suelen requerir mucho tiempo. La entrevista dirigida o estructurada, es aquella en la que el paciente se limita a contestar unos ítems prefijados para la obtención de información muy concreta. Cada vez la vemos con más frecuencia en consultas hospitalarias muy especializadas o cuando se realizan protocolos de investigación. La entrevista semiestructurada, en la que se combina la obtención de información concreta, mediante preguntas cerradas, con información libre mediante preguntas abiertas y facilitaciones. 14. La entrevista que mejor se ajusta a la consulta de atención primaria, es la semiestructurada, ya que se adapta más fácilmente tanto en tiempo como en obtención de información de forma bidireccional, no obstante, como en cualquier otra práctica, cuando se hace de forma mecánica se vuelve rígida y con baja efectividad. La clase formal y la charla. A través de la palabra hablada se transmite información al receptor con la finalidad de que éste la asimile y ejerza sobre él una acción persuasiva sobre la necesidad de un cambio de conducta perjudicial para su salud. La charla es el recurso más utilizado por los profesionales de la salud para dirigirse a los grupos. La ventaja de esta técnica es que llega a muchas personas a la vez. Pero como inconvenientes tenemos que el educando adopta una actitud poco activa y se limita a oír la charla. En este método es importante que sea el grupo social el que determine la necesidad de información sobre un tema de su interés. El orador debe dominar el tema. Las condiciones del lugar en el que se va a desarrollar la charla deben ser óptimas, debe ser breve, de 30 a 45 minutos, dado que resulta difícil mantener la atención del receptor más allá de este periodo. Se debe utilizar un lenguaje apropiado para los oyentes y la charla se estructura en una introducción breve pero con un contenido que despierte el interés por el tema, una descripción de ideas concretas expuestas de modo sencillo y un resumen final y conclusiones que estimulen la discusión. Finalizaremos la intervención con un debate-coloquio que potencie la participación de los receptores y permita aclarar conceptos o interrogantes que no han sido comprendidos. La discusión en grupo. Es el método educativo más eficaz para desarrollar un cambio de actitudes. Cumple los siguientes requisitos. La exposición de los distintos puntos de vista de los miembros del grupo permite una confrontación de ideas y un enriquecimiento de opiniones. El tema a tratar debe ser de interés para todo el grupo, que no debe superar las 15 personas. La figura del educador resulta clave, se requiere una adecuada formación en tratamiento de grupos y debe actuar como animador que favorezca la participación de cada uno de los asistentes. Los métodos indirectos incluyen a carteles, folletos. Este recurso permite, a través de la propaganda, informar a un gran público sobre un tema particular. Su diseño debe ser atractivo para captar la atención del receptor. Las ventajas de los folletos es que siempre permanece el mensaje, que son un complemento ideal de otros medios, son baratos, amplían información dada por otro medio y se pueden utilizar para varios objetivos con solo adaptarlos. Pero tienen los inconvenientes de que son válidos solo para personas que saben leer, dificulta en el reparto y requiere de una reposición frecuente del mensaje escrito para garantizar la llegada del mismo a la población diana. B. Prensa. Los artículos de opinión, los anuncios, las separatas con contenidos de salud son recursos del 15. Periodismo impreso que ejercen una influencia sobre las opiniones y los comportamientos humanos. Sin embargo, este poder puede actuar negativamente sobre la EPS al fortalecer mensajes negativos, derivados del sensacionalismo. C. Radio. La emisión de mensajes educativos sanitarios a través de la radio se limita a despertar el interés de los oyentes por un tema. Por lo general, el mensaje debe ser de corta duración y no permite la instrucción de forma práctica. De vídeo y TV. El vídeo educativo ofrece unas posibilidades extraordinarias en la EPS, permite la presentación de los hechos con gran sentido de la realidad y amplía imágenes que habitualmente el ojo humano no puede captar. La gran disponibilidad y la sencillez de uso son cualidades que le constituyen como un recurso de gran utilidad. La TV transmite gran realismo y entra en los hogares diariamente. La TV puede transmitir mensajes de EPS a la población mediante anuncios publicitarios, coloquios o debates sobre temas de salud, programas específicos y películas o series de contenidos marcadamente sanitarios. Es necesario que los guionistas se apoyen de asesoramiento por parte de agentes educadores para no caer en el sensacionalismo y provocar un efecto negativo en temas de EPS. Técnicas educativas grupales. Técnicas de investigación en el aula. Son útiles para expresar, reflexionar, organizar y compartir conocimientos, experiencias y sentimientos, sirviendo en general como punto de partida para trabajos posteriores de análisis. Abordan sobre todo objetivos y contenidos del área emocional de la persona, aunque también la cognitiva, conocimientos, creencias, y la de habilidades. Entre las técnicas incluidas en este grupo están la tormenta de ideas, fotopalabra, dibujo palabra, cuestionarios, frases incompletas, cuchicheo, Philip 6.6. Técnicas expositivas. Son útiles para la transmisión, contraste y reorganización de conocimientos, informaciones, modelos, teorías o estudios. Abordan los conocimientos, hechos y principios dentro del área cognitiva, aunque también, en parte, las habilidades cognitivas. En este grupo se incluyen distintos tipos de exposiciones teóricas, exposición, exposición más discusión, lección participada, síntesis teórica, lectura bibliográfica sola o más discusión, panel de expertos, mesa redonda, debate público, vídeo con discusión. Técnicas de análisis. Se utilizan sobre todo para analizar la realidad y sus causas, cuestionar valores, actitudes y sentimientos, etc. Abordan las habilidades cognitivas, de análisis, síntesis, valoración de situaciones, etc., y también el área emocional, contribuyendo a trabajar actitudes, valores y sentimientos. En este grupo se incluyen distintos tipos de casos, así como análisis de textos, paneles, frases, refranes, canciones o publicidad, análisis de problemas y de alternativas de solución, discusiones de distintos tipos, en grupo pequeño o grande, abiertas o estructuradas, discusión en bandas, etc. Técnicas de desarrollo de habilidades, 16. Son esencialmente útiles para entrenarse en habilidades concretas, psicomotoras, personales y sociales, y para desarrollar la capacidad de actuar, de comportarse en situaciones reales. Trabajan fundamentalmente el área de las habilidades o aptitudes, psicomotoras, personales y sociales. En este grupo se incluyen distintos tipos de ejercicios, simulaciones, tales como role-playing, demostración con entrenamiento y ejercitaciones de distintos tipos, análisis de situaciones y toma de decisiones, juegos, etc. Como apoyo a todas las clases de técnicas es útil el uso de recursos educativos de diferentes tipos, visuales, sonoros, audiovisuales, impresos y otros como objetos reales. Técnicas educativas individuales. Técnicas de expresión. Son útiles para expresar, reflexionar, organizar y compartir conocimientos, experiencias y sentimientos. Entre las técnicas incluidas en este grupo están, escucha activa y empática, preguntas abiertas y cerradas, citación. Técnicas de análisis. Se utilizan para analizar temas desde distintas perspectivas, factores causales, comparación de realidades, alternativas de solución, etc. En este grupo se incluyen, resumir y ordenar, apoyo emocional, ejercicios, focalizar, confrontar incongruencias, personalizar, establecer conexiones, explicitar lo implícito. Técnicas de información. Son útiles para la transmisión, contraste y reorganización de conocimientos, informaciones, modelos, teorías, estudios. Aborda sobre todo los conocimientos, hechos y principios, dentro del área cognitiva, aunque también las habilidades cognitivas. En este grupo se incluyen la información con discusión, información participada, lectura con discusión, verificación. Técnicas de desarrollo de habilidades. Serían útiles para entrenar en habilidades concretas y desarrollar la capacidad de actuar, de comportarse en situaciones reales. En este grupo se incluyen, la ayuda a la toma de decisiones, sobre todo para el desarrollo de habilidades personales, las simulaciones operativas, para el desarrollo de habilidades sobre todo sociales, y demostración con entrenamiento, para el desarrollo de habilidades psicomotoras, ejercicios, juegos. 3.2 Investigación NPS. La investigación NPS es el procedimiento adecuado para convertir el trabajo profesional o docente en investigación sin que esto suponga una tarea añadida. El docente que investiga es una persona que reflexiona sobre su propio quehacer diario para ir mejorando los resultados a través de una retroinformación científica. Describir lo que ocurre en el ámbito de trabajo, aula o centro, explicar los factores que condicionan los resultados, y comprender las relaciones y funciones que se producen en dichos espacios son tareas propias de la investigación NPS. El método de investigación es el camino que vamos a seguir para profundizar en el conocimiento de la EPS, por tanto, la metodología de la investigación es el instrumento que utilizamos en cada caso. La realidad educativa de la EPS acoge en su seno elementos de naturaleza muy diversa, 17. Por lo que el método también será variado, múltiple, ya que la metodología de la investigación está siempre al servicio de la investigación, de la realidad que estudia, y no a la inversa. Debemos utilizar una gran diversidad de técnicas metodológicas según el contexto social donde investiguemos, y las posibilidades técnicas que tenemos en cada momento. Los grandes caminos por donde podemos adentrarnos para investigar algún aspecto de la educación reciben el nombre de paradigmas y son tres. Deducción, proceder de lo general a lo particular. Inducción, analizar desde lo particular hacia lo general. Intuición, conocer de modo directo la evidencia de lo real. Los niveles de investigación NPS se establecen según la finalidad de la investigación misma. Si se trata de desarrollar la teoría de la EPS, nos encontramos en el nivel de investigación básica. Si la finalidad es el desarrollo de modelos de intervención NPS que resuelvan problemas, la investigación estará en un nivel tecnológico u operacional. Y, en tercer lugar, si la finalidad de la investigación es la mejora de la práctica social NPS, estaremos en el nivel de investigación-acción. Dentro de las modalidades más utilizadas en investigación NPS podemos encontrar método descriptivo o investigación por encuesta o análisis profesiográfico o estudio de campo o estudios correlacionales o estudios de casos o estudios causales comparativos o estudios lineales o estudios transversales o identificación de tendencias método histórico o análisis bibliométrico o estudios de catalogación. método comparado, método semiótico o análisis de contenidos, o diferencial semántico, método reflexivo, método ecológico, método fenomenológico, método experimental. 3.3 Actividades de educación para la salud. La intervención en materia de EPS se realiza a nivel individual, grupal y comunitario. Los preceptos de la Enfermería para la Salud de la Comunidad se refieren a su organización, al trabajo de la enfermera individual. La responsabilidad de las enfermeras al servicio de la comunidad ha sido resumida por Klein como ayudar a los individuos, familias y comunidades a desarrollar y utilizar su potencial para vivir de forma saludable mediante el cultivo y el uso de sus recursos propios y externos, y proporcionar cuidados de enfermería a los enfermos y familias en sus hogares. 18. Los medios por los cuales la enfermera cumple con estas responsabilidades incluyen visitas a pacientes y familias, trabajos con grupos de la comunidad, supervisión de la salud en los lugares de trabajo. La enfermería comunitaria puede considerarse como una forma alternativa de trabajo con la población con el fin de aumentar su nivel de salud. Es responsabilidad del profesional de enfermería colaborar y desarrollar actividades de educación en la comunidad, encaminadas a promocionar la salud, prevenir la enfermedad y rehabilitar, a través de programas educativos para satisfacer las necesidades de la comunidad a la que van dirigidos. Entre dichos programas podemos mencionar 1. Programas de EPS a la familia acerca del niño, sobre aspectos como la observación de la evolución psicológica y social, control del desarrollo físico, control de niveles óptimos de inmunidad, prevención de enfermedades carenciales, higiene corporal, alimentación, prevención de accidentes, etc. 2. Programas de EPS para la mujer en edad fértil, sobre aspectos como el control de la natalidad, control y prevención de tumores ginecológicos, control de embarazo, sexualidad. 3. Programas de EPS en el medio escolar, sobre aspectos como la higiene corporal, alimentación, prevención del consumo abuso de drogas, sexualidad, prevención de accidentes, prevención de trastornos de la conducta alimentaria. 4. Programas de EPS en el medio laboral, en aspectos como alimentación, prevención de accidentes, enfermedades susceptibles de detección precoz. 5. Programas de EPS dirigidos a la comunidad en general en aspectos como control inmunológico, enfermedades susceptibles de detección precoz, higiene ambiental, todo tipo de campañas informativas. Las actividades de EPS en el ámbito de atención primaria deben incluir los siguientes aspectos. Mejora de los sistemas de salud. La EPS debe impregnar todos los protocolos y programas de atención primaria con el fin de conectar con todos los individuos y grupos de la comunidad para potenciar la EPS. Todo esto se realizará de diversas maneras. O apoyo familiar. O orientación a la comunidad sobre uso de medicamentos, productos sanitarios, o servicios sociales, etc. o grupos de ayuda. Protección de la salud mediante actividades educativas dirigidas a prevenir riesgos derivados del medio ambiente, de modo que se reduzcan los riesgos físicos, humedad, ruidos, radiaciones, etc., riesgos químicos, humos, gases, polvo, etc., biológicos, infecciones, intoxicaciones alimentarias, etc. También se incluyen actividades de prevención en el ámbito de la salud laboral y de accidentes. Evitación de conductas insanas a través de acciones que tratan de corregir conductas a corto, medio y largo plazo que son perjudiciales para la salud, tales como tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, drogas y medicamentos, mala alimentación, etc. Promoción de conductas y estilos de vida saludables favoreciendo actuaciones que potencien los hábitos de salud deseables con el ejercicio físico, dieta equilibrada, integración de los individuos en la comunidad, etc. 19. 3.4 Programación en educación para la salud. El modelo de trabajo educativo no es improvisado, sino intencional, es decir, hay que prepararlo y programarlo para obtener mejores resultados y utilización de los recursos de forma más adecuada. En la programación educativa se contemplan las clásicas etapas de la programación, análisis de la situación, objetivos y contenidos, metodología y evaluación. A partir de las necesidades educativas detectadas en el análisis de la situación, se trata de plantear objetivos para abordar esas necesidades y definir qué hacer para alcanzar los objetivos propuestos y cómo hacerlo y evaluarlo. 3.4.1 Análisis de la situación. Antes de plantear cualquier tipo de intervención educativa, individual o grupal, es necesario conocer la situación de partida. Esto permite plantear objetivos y actividades lo más adecuadas posibles a las necesidades y a la realidad del colectivo con el que se trabaje. Al plantear una intervención educativa es útil conocer algunos datos e informaciones en las siguientes áreas. El grupo, cuando se trata de EPS grupal, se puede partir de algunos datos generales o sobre el grupo que va a acudir a las sesiones en particular, intereses y motivaciones, participación en asociaciones, lugares de encuentro, nivel de instrucción, características culturales y nivel socioeconómico, etc. Estas informaciones ayudan a definir la necesidad o no de actividades previas de sensibilización, la forma de captación, los métodos y técnicas más adecuados al grupo, los recursos y materiales didácticos más convenientes, selección de contenidos, lenguaje, etc. Comportamientos respecto a su salud y factores relacionados con esos comportamientos, se trata de algunos datos sobre conocimientos, creencias, valores, actitudes, habilidades, comportamientos y los factores que se relacionan con ellos. Estas informaciones permitirán priorizar los objetivos y contenidos a trabajar con ese grupo para que se ajusten a sus necesidades y también la preparación de actividades adecuadas a su realidad. 3.4.2 Objetivos y contenidos. Existen diferentes propuestas de formulación de objetivos según el servicio o nivel de planificación desde el que se fijen, estratégico, táctico u operativo, según el grado de concreción de los mismos, generales, intermedios, específicos, didácticos, según se centren en los resultados, en los contenidos o en los procesos de aprendizaje, etc. Se opte por un tipo u otro de formulación, a la hora de plantear la programación educativa, hay que tener presentes las siguientes cuestiones. Se trata de responder a las necesidades detectadas en el análisis de la situación y de indicar la nueva situación que se pretende conseguir con la intervención educativa. Es necesario atender a todos los ámbitos del aprendizaje, se formulen en forma de objetivos o de contenidos. O área cognitiva, conceptos, hechos, principios, o área emocional, valores, actitudes, normas, o área procedimental, valores, actitudes, normas. Es útil concretar los procesos de aprendizaje que se pretenden, en forma de objetivos o de proceso de enseñanza-aprendizaje. 20. En cualquier caso, los objetivos se van a ir concretando y definiendo más a lo largo de las sesiones según los intereses y motivaciones que las participantes vayan expresando. Los contenidos no son solo informaciones a transmitir, sino que incluyen, además de los conceptos y sistemas conceptuales, las actitudes, valores y normas y las estrategias y procedimientos de todo tipo. Los contenidos no los aporta solo el educador, sino también el grupo a la persona participante. 3.4.3 Metodología. Las actividades educativas constituyen experiencias concretas de aprendizaje a llevar a cabo por los participantes sobre uno o varios contenidos. En ellas pueden darse diferentes procesos de aprendizaje y utilizarse uno o varios métodos y técnicas educativas. Las actividades educativas se agrupan en sesiones educativas individuales o grupales. Para diseñarlas es útil definir la técnica educativa más útil para cada objeto de aprendizaje definido, así como el tiempo y los recursos didácticos, y la agrupación en el caso de técnicas grupales. Cuando se trabaja en grupos, existen diferentes tipos de agrupaciones: grupo grande, grupo pequeño, parejas, trabajo individual, etc. Se suele hablar de grupo grande cuando lo integran entre 13 y 30 personas, a veces se considera incluso hasta 40, y de grupo pequeño cuando lo componen de 4 a 8 personas, a veces hasta 12. 3.4.4 Evaluación. La finalidad principal de la evaluación educativa es obtener información que permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la construcción de aprendizajes, adecuando el diseño y el desarrollo de la programación establecida a las necesidades y logros detectados. La evaluación educativa se entiende fundamentalmente como una función pedagógica, como parte intrínseca y central del proceso de enseñanza-aprendizaje, contextualizada, estructural, asequible y realista, útil, atenta a los procesos y no solo a los resultados, sensible a los valores, etc. En relación a la evaluación hay que considerar distintos aspectos. ¿Qué se evalúa? Se evalúan o los resultados, grado de consecución de los objetivos y efectos no previstos, o el proceso, idoneidad de las actividades, asistencia, participación, grado de consecución de las actividades previstas, adecuación a la persona o al grupo de los objetivos y contenidos, actividades, tareas, etc., así como de la programación de las mismas, o la estructura o adecuación de los recursos, local, duración de cada sesión y total, horario, recursos didácticos y personales, educador barra. ¿Cómo se evalúa? Se suelen utilizar procedimientos muy variados que permitan evaluar los distintos tipos de objetivos y contenidos y contrastar datos de los mismos aprendizajes obtenidos a través de distintos instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, observación sistemática con guión, análisis de tareas, análisis de materiales, registro, cuestionario, etc. Cuando se evalúa de forma continuada, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacándose la evaluación de algunas de las actividades educativas durante o al final de la sesión, la evaluación al final de cada una de las sesiones educativas y la evaluación al final del conjunto de sesiones. A veces se realizan evaluaciones a medio y largo plazo. Fin. Tema 7. Educación para la salud 21.